¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Estamos hasta las 14 horas y tenemos nuestra cuenta de Instagram. Que no se olviden de seguirnos y ver nuestros contenidos y nuestras rifas, sobre todo nuestros sorteos, que tenemos un montón siempre de Planet People Magazine. Y aquí estamos con Tano Pazman. ¿Cómo estás, Tano, en este día tan lindo?
Un día espectacular. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? La verdad que un día bárbaro. 21 grados de temperatura, sol radiante, para disfrutarlo, para estar al aire libre y disfrutar las cosas buenas que nos da la vida.
Y Javier Cerigos, ¿cómo estás, Javier?
También, no voy a repetir todo lo mismo que dijo el Tano, pero pienso exactamente igual que él. Además lo veo hoy con un outfit bastante lindo. Sí, soy como María.
¿Qué es un outfit? Sí.
Es el sacón ese que te pusiste, el look. Color cremoso.
El outfit quiere decir el saco.
El estilo.
El conjunto, el look.
El ensemble.
Eso está, el ensemble.
La pincha. Muy bien, Charlie, la pincha.
Sí, yo te pido disculpas, Tano, porque yo soy un precursor del...
Este programa se escucha en Inglaterra.
Se escucha
en Francia. ¿Cómo? El ensemble.
Italia, que está Martín, le mandamos saludos, que seguro nos está escuchando.
¿Cómo lo vamos a extrañar?
¿Cómo lo extrañamos? Ocupa un espacio muy importante acá, Martín.
Sobre todo importante.
Yo no hago bullying a gente que no está presente. Se lo extraña mucho, Martín. La verdad que se lo extraña mucho, pero está pasando muy bien.
No, lo que vamos a hacer, si ustedes están de acuerdo, dentro de un ratito le podemos hacer un llamado.
Dale.
Y podemos ver que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo. Parece que está en un pueblo muy pintoresco de Italia. Sí. Y bueno, está el hombre va por 2 meses a hacer una especie de retiro espiritual.
Aventura,
bueno, él ya nos contará, ¿no?
Sí, sí, una cosa así todo terreno, me encanta. Sí, lo que va a
así
ser,
que bueno,
que nos contará, ¿no?
Si querés después lo podemos llamar. Vamos a tener además un invitado muy especial acá que viene en un ratito,
director de cine.
Director y productor.
Productor de cine, hincha de Racing.
Ah, eso no sabía. Sí. Mirá. ¿Cómo saben? Lo primero que preguntan ustedes, ¿eh? ¿Qué
no, me lo contó Javier.
Sí, no, lo que pasa es que yo lo conozco.
Claro, claro, está bien.
Yo escucho
bien
los gritos porque vive en el mismo edificio que yo. Así
ah,
que
bueno, bien.
Escucho los gritos y él escucha mis gritos. El otro día escuchó más gritos míos que yo de él.
Claro.
Pero bueno, se lo vamos a comentar.
Pero tratemos totalmente de que no venga escuchando la radio, porque ya le estás dando un anticipo que lo vas a gastar, va a pegar la vuelta y no va a venir.
No, hoy no vamos a gastar y vamos a hablar poco de fútbol, salvo algunas cosas de la selección.
No, nosotros todos los programas tocamos el tema de
sí,
la selección,
pero
de la mano de Newsan.
Exacto, y tenemos para hablar un ratito, para charlarlo, porque están pasando cosas. Con sí, Messi, muchas, con el sub-21.
Totalmente. Sí, la verdad que sí. Creo que, bueno, vamos a hablar.
Vamos a hablarlo en su momento.
Vamos a hablar de todo eso. ¿Vos tenías algo para comentar?
La verdad que, bueno, muy contenta de hablar de cine, de hablar del Bafici, que venga tu amigo, el director, sí, Matías, tan
Matías
conocido,
Musa.
Matías Musa. Así que bueno, nada. No, hoy estaré yendo al Centro Cultural Recoleta, que hay una muestra, ya mismo les voy a decir, que me invitó la agencia Varas. Y bueno, se viene también en el distrito Bafa todo lo que es galerías de arte en estos días, 3, 4 y 5 de mayo. Voy a ir a Breve Historia de la Eternidad, 15 proyectos específicos y más de una veintena de obras de artistas nacionales
e
internacionales de colecciones públicas y privadas con la curaduría de Daniel Fischer. Así que bueno, allí estaré y después les contaré vía las redes sociales todo lo que vamos a ver. Un saludo a Luciana Varas Otero.
Bueno, un saludo para Luciana. Tano, una pregunta importante.
Sí.
Estábamos hablando de tu look de hoy.
Sí, correcto.
Que, digamos, yo creo que ya empezó el invierno, o no, el invierno no.
Estamos en un saco de verano, un outfit veraniego.
Por eso, mi pregunta es, si estamos en otoño y ya los primeros fríos, ¿vos sos un hombre muy rudo, muy fuerte, que te venís así medio cuerpito gentil, como decía mi abuelo?
No, lo dudé. Lo que pasa es que no me gusta abrigarme en demasía y después tener calor.
Y después tener que acarrear el abrigo.
Y después tener que acarrear el abrigo. Entonces, analicé antes de salir de casa cómo iba a estar la temperatura durante el día. Se estimaba en 22 grados, con lo cual le pegaron muy bien. Y 22 grados con sol significa que por ahí a la sombra está fresquito, está agradable, y al sol tenés calor. Entonces me puse este saco que
estás muy elegante,
generosamente me lo han regalado.
Qué bueno.
Con una camisa rosa, un al tono.
¿También regalada?
No. Sí, creo que sí. Pero no me acuerdo de quién. No sé quién me regaló esta camisa, un pantalón de corduroy y unos zapatos.
O sea, pero estoy
mirando, mira.
Te cuento algo. Los zapatos,
muy buenos los zapatos.
Sí, los zapatos son de primera. Ahora te los muestro,
sí,
Javier.
Sí. Levanta la pierna, a ver.
Sí, son
espectaculares.
Son esos zapatos puntiagudos. Pero voy a contar una anécdota.
Los famosos cara de laucha.
¿Cara de laucha se llaman?
Claro.
Claro, marrones, cara de laucha.
Claro,
bueno.
En realidad los negros son más cara de laucha.
Es un marrón, digamos, un tono, ¿cómo podemos decir ese tono? A ver.
Marrón ahí. Oscuro.
Marrón oscuro, marrón militar.
Tipo castaño.
Marrón militar.
¿No?
Sí, tipo castaño. Son unos zapatos que me regalaron mis hijos hace como 4 o 5 años. No sé si para el Día del Padre o para mi cumpleaños. Lindísimos, de muy buena marca. Y
no la vamos a decir porque no nos están mandando nada.
Y me los probé y me quedaban chicos. No es que me quedaban chicos. El cara de laucha me complicaba los dedos.
No, sí.
Claro. Se te afinaba mucho.
Se me afinaba mucho. Y yo no soy de cortarme las uñas.
Ah.
De los pies.
Al estilo hindú.
Qué asco, María.
Pero bueno, no es un asco, qué sé yo. Sí. Yo me baño todos los días.
Más o menos.
Hay veces que se.
No, pero no importa. Te tenés que cortar
las
uñas.
Es un estilo.
Sí, el otro día me corté las uñas y hicimos un juego de mesa.
Me emociona.
Juego de marfil.
Una mesa ratona con cuatro patas. Y...
O sea, vos no te cortás las uñas, te desvasás como los caballos.
Claro, exacto. Y y bueno, la cuestión es que al unírseme los dedos.
Buena, Charlie.
Al unírseme los dedos, me lastimaba un dedo con el otro.
Claro, es que
y me saqué ese día.
Pero pará. ¿Puedo hacerte una consulta? ¿Vos llegás al nivel del no corte de uña que te. La uña de este dedo te achure el dedo de al lado?
Si tengo el cara de laucha, sí. Si tengo una zapatilla
más
que
amplia.
No es cara de laucha, que yo, cara de puerco. no me aprieta los dedos. Bueno, me lo saqué y estaba sangrando de dos o tres dedos en ambos pies.
A ese nivel.
A ese nivel, entonces dije, no los uso más.
¿Y por qué no, en vez de no usar más el
me corté el azul.
Claro. No tenés que andar en OJ.
Claro, me corté las uñas y los estoy domando. Y la verdad que ahora, entonces cuando salgo así de casa que tengo que trabajar, en fin de semana no, qué sé yo, pero sí, los días de trabajo, me pongo los zapatos y los voy domando después de 4 años de no haberlos usado.
Así yo.
El otro día los chicos me dijeron, papá, qué lindo zapato, ¿dónde lo compraste? No, me los regalaron ustedes hace. Cuatro años.
Que pasa es que tenía las uñas largas.
Tendrían que haberme regalado los zapatos con un alicate.
Claro.
Claro.
Pero para solucionar, qué bárbaro, ¿no? Las intimidades de que uno se entera acá, que son. Porque además son peligrosas, yo me imagino, ¿no?
En una radio, las intimidades, por
Dios.
No,
imagino... bueno, tampoco es tan grave.
No, estamos.
Y más o menos. Cuando estás durmiendo, por ejemplo, y por ahí le pegás un arañazo a tu
mujer. No es tanto, no es que tenga una uña.
No son filosas.
Ojo que ahora para las chicas se usan las uñas re largas.
Sí,
¿notaste?
Pero este es un hombre y
no, pero estamos
las
hablando de los pies.
Ya sé, pero digo uñas filosas y ahora se usan para las chicas eso. Están re de moda.
¿Para
no
qué?
No sé si notaste vos, Javier, que andás así por las noches.
No, yo no ando
de Buenos Aires.
Pero pará, ¿cómo es? ¿Vos decís para en defensa propia?
No, se usan tamaño mega, así larguísimas y bastante así como, digamos, en pico.
¿Y cómo hacen para mandar WhatsApp?
Es lo que no sé. Para mí es un misterio.
¿Cómo hacen para mandar WhatsApp con con los pulgares?
Sí, pero no sí, usan, pero también uña... no usan también el dedo índice. Todas las, por ejemplo, las chicas que trabajan en una caja de supermercado con una caja comercial.
Ya estarán acostumbradas.
Pero usan así por arriba, no
claro,
sé.
Claro, ponen el de la uña
para mí es tremendo, o sea, yo no podría hacerlo ni loca, ¿viste? Pero
Bueno, las uñas.
Vos usás la moda al revés en los pies.
No es moda, es dejadez.
No es moda, es desecho. Pero pará, no soy un tipo dejado, me he visto bien.
Ah, no, sí, obvio.
Soy fe.
Soy sumamente
limpio.
Limpio, me baño todas las maneras. Primero
lo que sí no sé, no te peinas.
Me peino con raya al medio.
Viene
con...
ancha.
Anchísima.
Y el día que sale despeinado, dice ese día no me peino y ya
no,
está.
No tiene problema.
Pero bueno, nada, anécdotas de la vida de uno.
Intimidades.
Sí, y este sábado se viene la final de los Lagartos Polo, ¿eh? Muy bueno, muy buena esa final de los Lagartos que la preparan siempre con todo, muy divertida. Así que allí estaremos con The Planet People y con el equipo de Planet People que también juega allí desde hace muchos años.
¿Quiénes juegan en ese equipo?
Y en ese equipo juegan Marcelo Zampataro básicamente, pero también hay otros jugadores, así que les mandamos un saludo y estaremos
allí. Les debemos
allí
la formación para...
Sí, porque va cambiando, Tano, va cambiando. Modificándose.
Año a año va mejorando.
¿Quién ataja?
Y todos ahí atajan. Es una cosa que todo el mundo ataja ahí.
No, pero yo.
Estás invitado, Tano,
dale.
Javier.
¿Cómo
te
no? Cuento,
ahí estaremos.
Estuve invitado el sábado pasado.
¿Sí?
Acá en Campo de Polo de Palermo. Que fui con Carmela, mi hija. Al Roda, al torneo de. A las finales del torneo de Roda. Me encantó.
Que bueno, yo te juro que hubiera ido, pero tenía justo otro festejo de mi cumpleaños, pero era seguro que si no lo tenía iba, me dijeron que
bueno,
estuvo espectacular.
Me impresionó, Javi, con la velocidad y con la habilidad que juegan.
Bueno, sí, en realidad lo que vos viste fue lo mejor de Argentina, porque si bien empezó el Roda en Pilará el fin de semana anterior, donde se hicieron las primeras fechas,
no había tanto nivel, digamos.
Claro, los que llegaron fueron los mejores, los que llegaron a Palermo, y bueno, sí, la verdad que un nivel tremendo y una velocidad, como decís vos, terrible.
Impresionante, no, impresionante.
Además, esto marca también un antes y un después, porque fue hecho con mucho esfuerzo, y bueno, también además fue filmado por ESPN, con los comentaristas, los mismos comentaristas, el Chochán Garraham y Gustavo Esgala, que son los mismos que están en el Abierto Argentino de Pueblo de Palermo. O sea,
de toda la vida, además.
Sí, sí, le han dado una importancia muy buena y estamos, la verdad, estamos contentísimos.
Yo me quedé impresionado con el último gol de la final. Impresionante, porque...
Sí, bueno, fue, no, bueno, fue un golazo, buenísimo. Espectacular.
Centro y le pegó con el taco allí en el aire. No,
sí, para todos los que estén escuchando ahora y quieran meterse en ESPN Polo y en ESPN Streaming, lo van a poder ver, y se meten por internet y ven todo el abierto.
Y pueden mirarlo, obviamente, por el Instagram, que es roda.polo.
También.
Allí. Chicos, y un día como hoy, en 1977, llegaba al número uno del Billboard un temazo, Hotel California, que vendió 10 millones de copias. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
¿Cómo no?
Dale.
Temazo.
Mercedes Benz. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío, porque entendemos lo que te pasa. En Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, acá seguimos con The Planet People y acaba de llegar nuestro invitado, un honor tenerlo acá, Matías Musa. ¿Cómo estás, Matías?
Buenas tardes, Javier. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, lo que les voy a contar a todos es que Matías es productor y director de la película Nevada y su mujer Ana, a los cuales tengo el honor de conocerlos bastante porque viven en el mismo edificio que yo. Es directora, productora y guionista. Es así, ¿no,
Matías? Exactamente, Javier, sí.
Qué sí. Bueno, Matías, la verdad que también un placer tenerte acá en
Gracias,
el piso.
María.
Contame una cosa, ¿cómo llegan a que el estreno mundial sea en la competencia oficial Vanguardia y Género en el Bafici?
Y a nosotros nos había gustado la idea de estrenar acá. Bueno, primero, el Bafici es uno de los festivales más importantes de cine independiente latinoamericano, sin dudas. Y para nosotros era una gran ventana, una buena ventana, porque vivimos en Buenos Aires. La mayoría de la gente que trabajó en la postproducción vive en Buenos Aires. O sea, teníamos una buena pantalla, digamos, como para después lanzarnos a otros festivales, ¿no? La habíamos mandado a 3-4 festivales antes. Nos habían dicho que no. No los voy a nombrar porque, bueno, son algunos festivales clase A. Y ahora estamos trabajando también con una distribuidora. Que ahora todo ese trabajo lo comenzaron a hacer ellas.
Perfecto. Y contanos, ¿qué significa para ustedes estar en así, o sea, empezar, largar así con este festival y con tanto éxito?
Y la verdad que sí, aparentemente arrancamos con el pie derecho.
Exactamente.
Las críticas han sido muy buenas. Porque viste, a veces la película te la matan.
No, y son muy exigentes, la verdad que es un festival muy exigente.
No te perdonan ni una. Y en nuestro caso la película entró bien, cayó bien, fue bien recibida. Todas las entrevistas que nos han hecho han sido muy interesantes, como para poder desarrollar un poco y un poco armar el discurso también de la película, ¿no? Es como
claro.
Que son cosas, porque una vez que uno termina la película, después la película empieza a hablar por sí sola y cobra vida propia, ¿no?
Claro.
Es una coproducción ruso-argentina y los actores son la mayoría rusos o casi todos rusos, pero todo el equipo técnico y toda la movida es argentina, ¿no? ¿Es
te cuento un poquito, exactamente, sí. Es una especie de coproducción, si bien no hay un convenio entre Rusia y Argentina de coproducción como lo hay con España, por ejemplo, con Italia o con Francia. Con Francia creo que con Francia también hay, pero con Italia y con España seguro. Con Rusia no hay esto, entonces no se, y como en nuestro caso no tenemos productoras responsables en cada país para que legalmente sea una coproducción, la película, bueno, de momento creo que sería como una película argentina filmada allá. Pero sí, es una película rusa argentina, en el hecho. Y los actores son todos rusos.
¿En qué idioma hablan?
En ruso, sí, todo sí, completamente claro. Filmado en Rusia, con actores rusos, como les contaba. Pero el equipo técnico estuvo conformado, bueno, por gente de Polonia, gente que vino de Alemania, italianos, argentinos. Realmente ha sido una...
¿Cuánto tiempo estuviste vos en Rusia?
Para el rodaje fueron 9 semanas, pero habíamos viajado un poco antes. Tuvimos como 3 semanas de preproducción en ese viaje, porque habíamos estado un año antes haciendo el casting y demás, y después con una productora allá, mientras nosotros estábamos en Argentina, ella continuaba el trabajo de locaciones, algunas cosas, bueno, que necesitaban estar presencialmente, ¿no?
Claro.
Matías, ¿y cómo fue ese casting? Porque tengo entendido que varios actores y extras son mayoritariamente no profesionales, residentes de pueblos o ciudades aledañas. ¿Cómo fue trabajar de esta forma? Contanos.
Y fue interesantísimo, porque la primera idea que teníamos era trabajar con gente del pueblo, porque Ana, la guionista, codirectora y coproductora, habíamos hablado de quién es mi mujer, eso vale la pena aclararlo, sí. Con el cual tenemos 2 hijos.
¿Y qué es rusa? ¿Y de qué lugar?
Ella es de Moscú, pero donde filmamos la película nació su padre y ahí vivía su abuelo también. Entonces, bueno, es un lugar donde vamos todos los años porque tenemos una dacha, digamos, una especie de casita de campo.
O sea que cuando fuiste a hacer toda la movida, te vas ahí directamente.
Exactamente.
¿Cómo se llama el lugar?
Se llama Bármino, que es hasta donde tengo entendido, es el nombre de un pirata del río Volga que robaba ganado ahí en las. Eso cuenta el mito, ¿no? Del pueblo.
Que es el tartarabuelo de.
Claro.
De Ana. Se arrancaron.
Sí.
Mirá vos. Bueno, el río Volga es el río más importante y emblemático, ¿no?
Sí.
Que divide.
Y es el río, creo, más.
Con Alemania.
Tengo entendido que es el río más largo de Europa.
Sí.
Y uno de los más largos y caudalosos del planeta. Es como una especie de Nilo, como para, si sí, se sí, quiere.
Sí.
Y atraviesa casi todo Rusia. Perdón, le pego el micrófono. Es como una especie de Paraná, pero más grande.
Sí. Matías, sí, vos nos vas a explicar, ¿no? Pero la película toca dos temas tan fuertes como actuales, que es el abuso y la salud mental. ¿Por qué decidieron poner encima de la mesa estos temas?
Sí, la película no pensamos la película como temática, como para hablar de un tema en particular. La película habla de varias cosas y creo que cada espectador se lleva consigo una idea de lo que le toca al propio espectador. Creo que atraviesa varias cosas, ¿no? Desde el tema de género, si se quiere, de la religión, del tema de los mandatos sociales, de la enfermedad mental, de bueno, maltrato, ya lo dije, entre otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Y contanos de Nevada, que es una película independiente autofinanciada. ¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer este tipo de cine por fuera del circuito más comercial?
Y en nuestro caso la ventaja fue que, bueno, justamente se alinearon todos los planetas como para que podamos realizar la película, porque mucha gente vino a trabajar a Donoren, a otras pudimos pagarles, pero muchos amigos se sumaron y sobre todo quien se enganchó y a la cual estaremos siempre agradecidos, es a la actriz, a una de las dos actrices principales, a Olga Lapchina, que es el cumple con el papel de la suegra, que ella es una mujer muy ocupada, es alguien que viaja por todo el mundo y bueno, y justo hizo, bueno, se hizo un paréntesis para...
¿Ustedes la conocían o le gustó el proyecto?
A ella le gustó el proyecto y se sumó, y después, bueno, sí, tuvimos un tiempo como para conocernos.
No, pero en la previa, digamos, cuando sí, se lo ofrecieron, no la conocían.
No la conocían.
Claro, lo cual tiene mucho más mérito.
Sí, y después tuvimos como un año y medio como haciendo el filo ahí, ¿no?
Claro.
Un poco de tomar café, digamos. Sí.
Bueno, el filo debe haber sido bueno, pero también el proyecto y lo que ella vio ha sido muy bueno,
sí, si no, no se hubiera enganchado. Sí, no, totalmente, no. Ahora somos amigos, ya está feliz con el resultado de la peli, pero como para terminar lo que me preguntaba María, la cosa buena de que sea independiente, justamente de que se nos alinearon los planetas, pero con todo, para tener estos dos meses allá, imagínate, con gente que iba de Argentina, de Italia, de Alemania, de...
porque es muy difícil, a ver, vamos a decirle a la audiencia, sí, y los que sí, es muy difícil hacer una película, es costosísimo,
sí,
la verdad que bueno, te felicito.
Gracias.
Y en otro país, o sea, más costos todavía, ¿no?
Así ¿Y cuál es la contra? Porque dijiste
y la contra, que bueno, ahí usamos nuestros ahorros y más, ¿no? La contra, que hay que, bueno, conseguir la plata.
Hay que echarse.
Hay que, sí.
¿Y hay un recupero de esa plata?
Puede haber un recupero si tenemos alguna venta, ojalá. Ahora estamos en ese proceso, ojalá que se pueda vender la película. No lo sabemos, tampoco esperábamos eso, pero bueno, es una...
Eso después siempre nos llega a nosotros en las gacetillas de prensa, ¿no? ¿A cuántos países se vendió tal película?
Claro.
Y demás, muchos ejemplos de películas argentinas, te estoy hablando, que se venden en hasta 170 países, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, es impresionante.
Y ahí tenés un gran recupero, ¿no?
Sí,
así que
espero que sea rápido, así pagamos las extraordinarias del ascensor.
Que se nos vienen llegando.
Se nos rompió el ascensor, estuvimos 10 días.
Y justo en el medio del festival.
En el medio del festival y vos con él, con chiquito.
Qué
con...
Sí.
No, y trabajo de camarógrafo, entonces también con cámaras, trípode.
Ah, tenía las cámaras en tu casa.
Todo, tenía que bajar todo. Cochecito.
¿Y cuánto tiempo estuvo roto el ascensor?
10 días.
10 días.
Sí.
Pero justo, ¿viste? Bueno,
una cosa increíble.
Increíble. Y Matías, contame, ¿en qué lugar se encuentra hoy el cine independiente en Argentina?
Buena pregunta. En Argentina hay un montón de... Bueno, primero hay que agradecer que tenemos al Inca, que no muchos países tienen un instituto como el Inca. Creo que solamente Francia, si no me equivoco.
Mira qué bien, me alegra
mucho. Francia
es
segundo.
No, porque está enojado con Francia.
Está bien. Está bien.
Y yo soy francesa encima.
Primero Argentina, segundo Francia. En el Inca siempre, y en lo que sea.
Pero por fuera de eso hay muchas producciones independientes y mucha gente que hace películas por el hecho de hacer películas, porque a veces los tiempos de los institutos o de los tardan mucho tiempo, el proceso es muy largo y uno pierde las ganas de hacer la película en muchos casos, ¿no? Entonces uno busca...
Contabas que tu mujer es la guionista.
Sí.
Y vos, cuando lees el guión, ¿inmediatamente te gustó? ¿Le propusiste algunos cambios? ¿Cómo? Contanos.
Básicamente
cómo
se reescribió de nuevo el guión.
Después de varias peleas con tu mujer.
Sí. Y les puedo contar algo interesante.
Una interna.
El guión sale a flote porque justo en ese viaje fue una amiga, una tía de Ana, que es la hermana de su padre, al campo a saludarla porque ella está muy enferma de cáncer, estaba por morir. Y ella fue como a despedirse de Ana y a como a ver sus cosas de la infancia, como ver sus cosas. Y entre una de esas charlas tuvimos 4 o 5 días con ella. Ella es de San Petersburgo, nosotros estábamos en Moscú, nos juntamos todos ahí, que era como un lugar más o menos intermedio. Intermedio no, pero a la misma distancia, quise decir. Y ella reflota ese guión de Ana. Le dice, ¿qué pasó con ese guión que me había gustado tanto, que hace mucho tiempo que me habías pasado para leerlo? Y porque dice, estaría re bueno que lo hagan acá en el pueblo. Me dice, tienen todo para hacerlo acá. Y ahí un poco que se encendió la llama, ¿no? Como la idea. Y en ese mismo viaje le digo a Ana, che, la tía se vuelve, nosotros nos quedamos como 2 o 3 semanas más. Y le digo, léeme el guión. Y me lee el guión y empezamos a buscar ya en los personajes del pueblo, che, este puede ser esto. la vecina puede ser Yura, que es el personaje principal, y bueno, y empezamos como a adaptar el guión, readaptar el guión a los personajes.
Mirá qué buena historia, ¿no? Sí. Que fue por cómo sí, salió.
Sí.
Está bueno,
sí,
está bueno.
Sí. Bueno, y que es un guión con historia porque fue un guión criticado por los profesores de ANA en un momento, o sea, criticado para, o sea, constructivamente, ¿no? Por algunos profesores, de los cuales uno ganó un Oscar, como Oscuro cree en lágrimas. Y después ANA estuvo a punto de dejar la universidad. Por eso estaba, viste, como son los rusos, como hay algo que no va, bueno, así medio como son claro, tan o sea, que perfeccionistas.
Ya lo tenía al guión desde la época de la facultad, ANA.
Sí, exactamente.
Ah, o sea,
en la misma facultad daba clases otro profesor que fue se me escapó el nombre, pero bueno, él ganó ganó en Cannes con un guión, es el guionista de Sokurov. Y él leyó el guión de ANA y dijo: ANA, este guión tiene vida. Y gracias a esos comentarios de él, ANA no tocó más el tema, terminó la universidad
y después de X sí, cantidad de tiempo reflotó
Arabo,
el tema de la tía.
Arabo es el nombre del guionista, perdón, mira, si no me acordaba, mira.
¿Y ahora qué les parece si hablamos un poquito de fútbol presentado por?
Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, acá seguimos en The Planet People, en Radio Cultura, y yo quería comentar algo, Javi, por el tema del sub-21, después vamos a tener que charlarlo de Messi también.
Sí.
Donde aparentemente Garnacho se le estaría complicando que le den la posibilidad el Manchester United de jugar el Mundial, que en poco tiempo empieza, creo que el 20 de mayo comienza acá en la Argentina.
Sí, es un tema ese de los clubes, ¿no? Que no los quieren largar, sí, pero hay que ponerse también de un lado y del otro, ¿no?
Sí, que era lo que hablábamos un poco fuera del aire. El Brighton aparentemente lo estaría cediendo a Facu Bonanote, el ex jugador de Central, que es un muy buen jugador. Estaría buenísimo que Garnacho también pueda jugar. Vos me decías como hincha de Boca que Barco va, se lo van a llevar, de River posiblemente se lleven un par de jugadores también, por ahí no los que están jugando en primera, pero entonces mi postura y mi posición, aunque duela, es que tanto la FIFA tendría que obligar a los clubes a ceder por ese tiempo que dura el Mundial los jugadores que están citados. Esa es mi postura, porque si no termina no siendo parejo el torneo, porque si vos le sacás a Garnacho a Argentina es un equipo, con Garnacho es otro equipo. A lo mejor en España le ceden a todos los jugadores menores de 21 sin ningún problema, entonces no estás en igualdad de condiciones, es una cuestión de egoísmo. Yo recuerdo, y después te doy el pase para que lo charlemos, en el año 91 Boca juega la final con Newell's, primer partido en Rosario, fue la última vez que se jugó final del ganador de los dos torneos. El primer torneo corto lo ganó Boca, el segundo torneo corto lo ganó Newell's, se lo ganó River, el Newell's de Bielsa, y juegan en cancha de Boca, en cancha de Central, perdón, el primer partido. Creo que el gol lo hizo, ganó Newell's 1-0 con gol de Berizzo, de cabeza. Y a Boca le sacan a las dos estrellas, a los dos jugadores que la estaban rompiendo y que la rompieron en ese torneo, fueron uno de los artífices de ese campeonato, que fueron La Torre y Batistuta, para jugar la Copa América. Creo que fue para la Copa América. Y le permiten a Boca comprar por un tiempo, para esos dos partidos, no por un tiempo, a dos jugadores. Boca decide comprar a la vieja Reynoso y a que en el 88 había estado en River, y a Gaúcho, que era un jugador brasilero. Reynoso hace el gol de Boca en cancha de Boca, van a penales, termina saliendo campeón News. Y ahí el hincha de Boca se sintió seriamente perjudicado. Pero bueno, es una discusión que planteo acá en la mesa y después quiero que sea cortita.
Incluirlo a Matías.
Para charlar el tema Messi, que no es un tema menor.
Sí, la verdad que es un tema bastante difícil, ¿no? Porque si bien, como vos decís, la prioridad debería ser o es, porque yo también opino parecido a vos, en que primero tiene que jugar para su selección y debería ser un poco más rudo el tema o más contundente el de decir no, los clubes que lo cedan. También hay que ser un poco empático y ver y ponerse en el otro lado, ¿no?
Totalmente.
Eso que pasó, que vos estás contando, que yo ya ni me acordaba, que es impresionante la memoria que tenés.
Una sí, cosa, qué memoria tenés. ¿Qué memoria tenés? Es impresionante. Este
tipo, ¿eh? RDI.
¿Qué? Te juro los años.
Bueno, pero está.
Pero sí, yo sí, te juro no, que readmiro la memoria que histórica tenés.
Ella. No, después, es más, te digo cómo estaba la cancha. Era un barrial. Esa sí, cancha, pero era un barrial, una cosa impresionante.
Yo me voy acordando de las cosas, pero a medida que las vas contando vos. Eso fue y perjudicó. Y bueno, y lo mismo pasa ahora. O sea, y más ahora porque hay otros intereses. Hay intereses económicos mucho más agresivos y más fuertes que los que había en esa época, ¿no? Entonces hay que ver un poco cuáles son. Yo, si vos me decís Garnacho tiene que jugar sí o sí, pero porque está en un equipo inglés. Ahora si me decís Barco, che, después del partido del Superclásico, nos lo van a sacar y se pierde alguno de los de la Libertadores, y digo, uff,
qué feo. Estoy pensando si no tendría que ser también una decisión de la AFA, ¿no?
También.
Yo me acuerdo que en el 78, 77, por ahí, hubo un par de jugadores de River que no quisieron jugar para la selección y priorizaron quedarse en River y se quedaron sin mundial. Y bueno, dejaron de ser campeones del mundo. O sea, Menotti, en ese momento técnico de la selección, que fue el que cambió, César Luis Menotti fue el que cambió totalmente lo que era la selección argentina.
Y bueno, y ahora acá tenemos un ejemplo bastante bastante clarito, que es el de Retegui. Si vos te pones a pensar, ajá, y te retrotraes en el tiempo, ¿por qué Boca no lo tuvo a Retegui y siguió en Tigre? Y al seguir en Tigre, ¿no se habrá perdido el Mundial?
Es posible. Para el nivel que tiene Retegui, sí, claro que es posible.
Y ahí tenés, y el tipo hoy es jugador italiano.
Sí, sí. Ya juega para la selección italiana.
Y ya
italiana.
No puede jugar más con Argentina.
De hecho, el otro día hizo un gol.
Así. Por eso, entonces, son esas cosas que,
bueno,
que pasan.
Y vamos a Messi y participemos, y porque yo estoy asombrado de lo que está pasando con Messi en Francia, ¿no?
Sí.
No sé si es producto de que no le perdonaron el campeonato del mundo, no sé si es producto de que se quedó afuera de la Champions, prontamente, digamos, pero uh-huh, a menos que con Bayern Múnich. Pero hay como una especie de bronca con Messi, que ayer lo expresaron, fueron a la sede, sí, le cantaban. ¿Ustedes cómo la ven?
Yo la veo como que ellos, los franceses, tenían muchas más expectativas con Messi, y bueno, y no se dio, qué sé yo. Eso es lo que veo y me parece totalmente injusto.
Vos, Matías, sí, ¿qué opinas?
Yo comparto con María un poco lo mismo. Me parece que al ser un equipo de superestrellas, creo que quedó un poco como, no sé.
Pero que ha quedado demostrado en el tiempo que bueno, yo me acuerdo el River, ¿cómo se llama? Salió campeón igual, que jugaban Saviola, Ángel, Aymar, la verdad que era un equipazo infernal. Sale campeón, pero el objetivo, que era la Copa Libertadores, no la logró. Y a veces yo considero que el técnico francés, y esto es una opinión mía, la verdad que los hace jugar mal. No es un técnico. Pues vos tenés a Sergio Ramos, tenés a Berratti, tenés a Mbappé, tenés Neymar, tenés ¿cómo se llama? Messi, nada menos, el marcador de punta, Hakimi.
¿Cómo puede ser que no encuentre la fórmula?
Claro, claro. Tenés una constelación de estrellas.
Dos equipos.
Sí. Y yo creo que ahí el error de que no hayan quizás dado el 100%, a pesar de que yo lo he visto a Messi romperla y jugar partidos extraordinarios. De todas maneras, me parece que el técnico no le ha encontrado la vuelta a ese equipo.
Sí, sí, sí.
Y me parece que me da la sensación que tampoco hay buena onda con el técnico. Y cuando no hay buena onda con el técnico...
Mirá, yo puedo dar mi opinión.
Sí, por supuesto.
Que para mí es una mezclita de lo que han dicho ustedes. Yo creo que, primero, se hizo como una especie de grieta Messi y Mbappé. Entonces iban a tirar para Mbappé. Sí. No sabemos la situación de ellos dos, ni idea. Porque por ahí estábamos hablando y no sabemos.
Aparentemente está... ahora estarían bien. Al principio, cuando volvieron del Mundial, había una rispidez.
Hubo varias cosas, sí. Varias burlas, varias chanzas, varias cosas del otro, de que este, el otro, arrancamos también diciendo cositas de él en los cánticos. Bueno, y después la otra es, salieron segundos. Y eso es durísimo y no nos lo perdona, y Messi es argentino.
Ah, salieron segundo, no pensé que hablabas del PSG.
No,
PSG está por
no. Francia, estamos hablando de París, estamos hablando de la capital de Francia. Entonces creo que es una mezclita de todo. Entonces ya pasó a ser, ya es como que no lo quieren
ahora. Yo una tengo la duda, no la voy a saber obviamente. El Paris Saint Germain ya está a punto de salir campeón. Y si jugara con un equipo más complicado, si jugara con el Marsella, porque tiene que jugar contra un equipo que está en el fondo de la tabla este fin de semana y el otro también. Juega con dos equipos débiles. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si jugara?
Si se jugara el campeonato contra equipos que te vienen... qué sé yo, está el PSG 3 puntos arriba del Marsella y tiene que jugar con el Marsella de visitante. ¿Lo suspenden a Messi o no lo suspenden a Messi?
No sé.
Entonces ahí me da para pensar, ¿no?
Yo creo que ya está fuera. Ya está fuera. Sí, no lo quieren, y es un hecho de que él también ha manifestado, por más que no lo diga, además, que quiere volverse a...
Pero además hay una realidad, y es natural. Messi vive en Barcelona desde los 13 años, con su padre. Sí. Los chicos se fueron al colegio en Barcelona, es amado en Barcelona, o sea, es impensado que...
Idolatrado.
Idolatrado, total y absolutamente idolatrado. Entonces, encontrarse de golpe que en Francia lo están insultando. Y yo desde acá, como argentino, quiero que a Messi lo cuiden, porque estoy deseando que Messi pueda jugar el Mundial que viene.
Y va a llegar, ¿eh?
Y yo creo que sí, que va a llegar, porque ya se sacó la espina de salir campeón del mundo con Argentina.
No, y se sacó otra espina importante, que es la parte psicológica, en donde él ya ahora pasó a otro estado. Pero ya esto le patina, ya que digan los franceses.
Logró el objetivo, que era salir campeón del mundo con Argentina. Listo, ese objetivo está cumplido. Es más, yo creo que si Argentina no hubiese salido campeón del mundo, posiblemente Messi ya estaría asegurando que el Mundial que viene no lo juega. Porque lo tendría que jugar con esa presión.
Sí, sí, sí. Pero ya está. Quédate tranquilo, lo vas a ver en el Mundial que viene.
Los sponsors, me imagino que
van a presionar los sponsors. Un tipo que está muy bien físicamente, se cuida mucho, toda la fe.
Aparte, el próximo Mundial es el Mundial con 12 equipos más, ¿no?
Sí, exacto.
Como el primer formato de...
Exacto.
Perfecto, y este espacio ha sido auspiciado por...
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo. You're my
then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. In chess, a king can move one space at a time.
13:55 en la ciudad de Buenos Aires y aquí seguimos con The Planet People en Radio Cultura y con la grata compañía aquí de Matías de la película Nevada que hemos estado hablando. Matías Musa, placer tenerte aquí. Y se viene un gran sorteo acá en The Planet People, mega.
Sí, la verdad que sí, va a estar bueno. Contá un poco de qué se trata.
Bueno,
va a ser de la marca
Ecuestre. Se trata de la marca Ecuestre, una reposera espectacular. Entren a la cuenta de Instagram, que es exactamente Ecuestre MID, ¿no?
Sí.
MID. Y una reposera, pero con un estilo increíble. Y superando los 1000 likes, se va a sumar una mesa más increíble aún. Así que creo que lo tenemos
Hay que estar atentos porque el lunes arranca la promoción del sorteo.
Sí.
Lo tenemos a nuestro compañero Martín, que está desde Italia. ¿Cómo andás, Martín?
Hola, hola.
¿Cómo estás, Martín? ¿Va bene?
Va. Chao, bene, tutto bene.
Estás parlando pero con todo, Parliamo italiano.
A parlare un po' italiano, sì.
Bueno.
Quando sto tomando un caffè.
Macchiato.
Una aragosta. Un macchiato lungo, sì, vero?
Ah, mira, un macchiato. Un caffè con una langosta, decís?
Arangosta, è come una sfogliatella grande.
Ay, qué rico.
Qué bueno, Martín.
¿Vos hablas italiano, Martín, o estás mandando fruta?
Parla tutti le lingue. Todos los idiomas.
Un po' y un po'.
Qué bueno, Martín. Bueno, y la estás pasando bien, seguramente, ¿no?
Muy bien, sí. Estoy en un pueblo a una hora de Roma, que se llama Pisano, que ha sufrido en 1915 un gran terremoto.
Ah, mirá.
Quedaron casi, se tuvo que reconstruir. Después les voy a mandar una foto de la única casa que quedó en pie de la ciudad.
Qué bárbaro.
Un lugar sísmico estás.
¿Estás comiéndote una medialuna o algo así? Sí, porque exacto. Se escucha como rara tu voz.
No sé, será el... Estoy en el café.
¿A qué hora es ahora, en este momento ahí, Martín?
Las 7 de la tarde van a ser, estamos a 5 horas de diferencia.
5 horas de diferencia, está bien, o sea que te estás tomando como un tecito.
Un cafecito con una cosita.
¿Frente a la costa, dijiste?
No, esto está entre montañas, está a 700 metros del nivel del mar.
Ah, porque tiraste la palabra costa ahí dentro de tu italiano, escuché la palabra costa, pero yo la verdad que de italiano no entiendo nada, no sé qué quisiste decir. Y que está con un tipo muy alto.
Es como una langosta, como si fuese langosta.
Ah, langosta.
Ah, mira.
Ah, langosta. Y que estabas con un tipo muy alto, dijiste.
Lungo. Ese era el café Lungo.
El café Lungo.
Ah, bueno.
Qué okay. Grande.
Bueno, seguí hablando con Javier y con María, que te entienden, porque yo no te entiendo un carajo.
No, y también tenemos Martín, hoy te perdiste, la verdad, un programón. No sé si lo escuchaste, tenemos acá al director.
Sí, lo estuve escuchando. Sí.
Hola, a Matías Martín. Musa, ahí te saluda.
Sí, de la película.
Ahí te saludó sí. Matías.
Gracias.
Escúchame.
Sí, un gusto.
Matías es un cinéfilo y además le encanta el teatro, las dos cosas, así que...
Ah, como a mí.
Escúchame, sí, Martín, ríe. Bueno, ¿y todo bien ahí? ¿La estadía bien? ¿Todo, la compañía, todo viene bien?
Todo muy bien por ahora, sí, muy bien.
¿Cómo por ahora?
Y uno nunca sabe, ¿vio?
Ah, está bien, bueno.
Pero mandamos saludos ahí a todos los italianos que están con vos.
Sí, mañana voy a Roma, ya sé que voy a ir con el bus, voy a Roma a pasear, a recorrer, que está a una hora.
Vas a ir al Vaticano.
Bueno, después te voy a encargar unas cositas de
Sí,
Roma.
yo también. Te voy a encargar unas cositas.
Te llamamos para manguearte, Martín. La verdad, como te está yendo, no nos importa nada.
Lo vas a ir a ver al Papa Francesco.
¿Qué pasó con lo del sorteo? ¿Qué pasó con lo del sorteo?
Bueno, lo del sorteo, vos la reposera la viste, Martín. Es divina y tenemos que llegar a los 1000 likes en la cuenta Ecuestre MID.
Y sí, se agrega una mesa ratona. Che, loco, bueno, te vamos a tener que ir redondeando porque ya viste, el tiempo es tirano, así que...
Nos tenemos que ir yendo.
El próximo te volvemos a indagar un poco.
Nos vamos a ir con algún tema italiano, bien italiano.
Permíteme mandar un saludo grande a la gente del gimnasio Signum.
Ah, qué bueno.
Cierto, que te mantiene así, podés estar con ese...
Puedo ponerme esta camisa que no me entraba. Ese
equipo. Podés pasar la dirección porque está re cerca de Radio Cultura.
Es ahí en Talcahuano, entre Marcelo T y Santa Fe.
Muy
pegado
bueno
al disco.
Que lo tiene al tanto. No, pero pipí cucú, es una cosa impresionante.
Ya tengo ravioles,
¿En serio?
Sí. Después... No, ravioles para almorzar ahora.
Sí, porque ahora nos vamos todos a almorzar a Clarísimo Restó en Parera 187.
Perdón, no, comí un risotto con carchofi.
Ah, mirá. Ah, mandale un saludo a carchofi.
El gringo carchofi.
Al cauciles.
Un bacho le mandamos a carchofi. Qué rico. Bueno, buena gastronomía, ¿eh?
Bueno, nos tenemos que despedir.
Nos vamos hasta el próximo jueves a las 13
horas. Un abrazo grande para todos y buena semana.
Chau, chau.
Va più il diesel, è elettrica. È elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darmi una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare. C'è da spostarla e basta.
Ecco, c'è da spostare la macchina elettrica.
La vogliamo la spostarla o no? E basta. Quella macchina qua dove mi mette l'ala. Quella macchina là dove mi mette l'acqua.
Dateci una mano a questo povero ragazzo. Conosciamo suo papà.